1:22, continuamos en Hoy por Hoy en Ser Madrid Norte y es momento de debate electoral. Tenemos muy cerquita la fecha del 20 de diciembre y es momento, bueno, pues de conocer opiniones, de debatir, como decíamos, ¿no? De hecho, pues hace unos días hemos visto ese debate a cuatro en el que, bueno, pues yo creo que se pueden hacer muchísimas lecturas, ¿no? Evidentemente, también siempre desde cada partido, pues buscan, ¿no?, hacer esa lectura particular. Bueno, vamos a presentar a quienes están con nosotros en esta mañana. Es Lidia Martínez, del Partido Socialista de Tres Cantos, número 3 al Senado. ¿Qué tal? Buenos días.
Hola, muy buenos días, Nacho.
Bueno, también está con nosotros David Erguido, número 28 al Congreso, por el Partido Popular. ¿Qué tal? Buenos días.
¿Qué tal? Muy bien, muchas gracias. Muy contento de estar aquí otra vez.
Pablo Aldama, el número 15 del Congreso por Podemos, es de Colmenar Viejo. ¿Qué tal? Buenos días.
Muy buenos días, Nacho. Con ganas de debatir.
Y está con nosotros también Pablo Nieva, es número 27 al Congreso y de UPyD de San Sebastián de los Reyes. ¿Qué tal? Buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días a todos.
Bueno, aunque en este caso UPyD no estuvo en ese debate del otro día, como digo, que pudimos ver en televisión, yo les quería preguntar, me imagino que vieron, por supuesto, ese debate. ¿Qué les pareció? Quiero conocer su opinión. Por ejemplo, Lidia Martínez, ¿qué opina? ¿Cómo vio ese debate?
Bueno, yo, según los medios, yo creo que estuve viendo otro debate distinto a como lo ponen los medios de comunicación, en este caso al que es nuestro candidato. Para mí, Pedro Sánchez fue el candidato que puso sobre la mesa propuestas, fue el que más propuestas puso, cuál va a ser el camino del Partido Socialista, y no entró tanto en lo que ahora es más habitual. Mi apuesta y mi visión es que fue Pedro Sánchez quien ganó ese debate.
Entiendo. Pero consideras que están todos los medios de comunicación.
Ya lo sé, pero bueno, pero además te voy a decir una cosa, y quien me conoce lo sabe, no soy una persona partidista que no veo nada, pero yo creo que debatir, y en ese momento, más que debatir, lo que hay que es transmitir a los ciudadanos las propuestas, de qué estamos hablando y qué es lo que quiere, lo que propone cada partido. Entonces yo creo que eso fue lo que hizo Pedro Sánchez.
Y Pablo Aldama de Podemos seguro que no me va a decir que ganó Soraya, por lo que me temo, ¿no?
Bueno, lo principal es que ganó la democracia, Nacho, y es algo muy parecido a lo que estáis haciendo hoy aquí. O sea, yo quiero destacar que esto de los debates es algo nuevo, antes no pasaba. Hoy, por ejemplo, está aquí UPyD debatiendo también, está debatiendo, no están solo el Partido Popular y el PSOE, que eso era lo que estábamos acostumbrados. En eso ya hemos ganado, en pluralidad y en democracia. Hemos venido a la política a cambiar las normas de la política, y esa es una de las primeras consecuencias. En cuanto a quien ganó el debate, a mí me pareció que Pablo Iglesias estuvo brillante porque recuperó su agilidad, recuperó la acidez en los puntos calientes del debate, y además planteó una serie de propuestas. Y una serie de propuestas que sí que nos permiten cambiar el modelo y cambiar quién está padeciendo los costes de la crisis económica para salir de la crisis beneficiando a la mayoría. Yo creo que eso lo puso encima de la mesa. Y además, si nos fijamos en el último minuto, yo no recuerdo el resto de intervenciones. Lo que sí recuerdo son las dos ideas que nos trasladó Pablo a todos. Nos trasladó una primera idea, que no olvidemos estos 4 años de gobierno del Partido Popular, que no olvidemos los últimos gobiernos, cómo han recortado derechos, que no olvidemos las reformas laborales, que no olvidemos todo lo que ha estado pasando y quién ha estado pagando la crisis. Y luego que sonriamos, nos lo recordó, que sonriamos porque se puede cambiar la política, porque se puede recuperar las instituciones para la gente. Y eso fue lo que nosotros desde Podemos valoramos y lo que más apreciamos. Yo creo que fue un debate maravilloso, lleno de propuestas, lleno de iniciativas, y que tuvo un claro ganador y un claro candidato que se postula claramente a ser el presidente de nuestro país, que es Pablo Iglesias.
En este caso le voy a preguntar a David Erguido, como todos los...
Dejas a UPyD de fuera.
Bueno, a UPyD le voy a preguntar ahora después.
Bueno, vamos a ver el debate, qué opina.
Lo voy a hacer, por supuesto.
Pero bueno, yo sí te voy a decir una cosa. Mira, vamos a ver. Creo que el debate estuvo bastante bien. Creo que todos los candidatos estuvieron bastante bien. Para ser 2 horas de debates, ¿no? De debate, no fue un debate aburrido. Es verdad que estamos teniendo una campaña muy a la americana. Yo creo que es la más a la americana que se recuerda. Quizá es también por este nuevo escenario electoral, donde todos los partidos, están las fuerzas mucho más equilibradas, no hay una predominancia de dos fuerzas y luego un resto insignificante, sino que hay cuatro partidos que están en liza. Por lo tanto, ahí, la campaña que estamos viviendo está resultando muy interesante, muy mediática, muy televisiva. Dicho esto, a mí me parecieron que todos los candidatos estuvieron más o menos bien con respecto a sus electorados. Puede haber alguno que pinchara un poco más, pero tampoco estoy representado, tampoco lo vamos a hacer sangre con ello. Pero cuando uno era votante del PP, pues evidentemente le ha gustado muchísimo cómo estuvo la vicepresidenta del gobierno, que con diferencia fue la más sólida dentro del debate. Pero entiendo también que si eres votante de Podemos o eres votante del Partido Socialista, te gustarán tus candidatos, porque en líneas generales, dirigiéndose cada uno a sus electorados, estuvieron bien. Me gustó, y esto, cuidado con los halagos del enemigo o del adversario, me gustó Pedro Sánchez, tengo que decirlo. Y eso que le han criticado mucho el debate, y aquí le di la razón a la compañera de Tres Cantos. Esencialmente, primero, porque de propuestas, oye, y porque me resultó honesto. Cuando dijo aquello de que no iba a bajar los impuestos, por lo menos alguien en la izquierda era coherente con sus planteamientos y con lo que defendían y con
Pablo
lo que...
Iglesias,
pero mientras Pablo Iglesias no tiene... Bueno, Pablo Iglesias, lo que no le tengo, ya no sé muy bien ideológicamente, hace tantos quiebros y tantas fintas que evidentemente yo creo que ahí puede a mí no me va a engañar, pero puede en algún momento distraer a votantes de formaciones de izquierdas hacia él. En cualquier caso, sí tengo que reconocer que Pedro Sánchez, a mí en eso me pareció honesto. Luego, cuando ya, partiendo de la base de que todos estuvieron más o menos bien, si nos vamos al pozo general que queda, ¿qué es lo que queda? A mí me parece que lo que le ha quedado a todos los españoles es, primero, una vicepresidenta con muchísimo aplomo, que sabía los temas, que se notaba que gobernaba, que actuaba, que mandaba, que tenía los temas sobre la mesa y el día a día, y que tocaba la materia y tenía ese...
Lástima no estuviera el candidato.
Ya, pero le vamos a ver también, pero la vicepresidenta estuvo... Un segundo, estuvo más que notable. Y luego, tres aspirantes que realmente creo que todavía están verdes. Y en parte, no está mal que la sociedad española la vaya conociendo, pero claro, en la primera tentativa a dar la campanada, pues es muy arrogante. Me hace mucha gracia, decía que si nos quedamos todos con la frase de Pablo Iglesias, yo con Pablo Iglesias me quedo con la frase de no os pongáis nerviosos, incluso hasta el presentador. Eso me lleva a una reflexión que llevo varios días viendo en esta campaña, y es esto de la nueva política, que es que la nueva política se acaba pareciendo mucho a la antigua política, pero eso sí, con una total falta de humildad y con muchísima más arrogancia.
Y ahora, por eso lo he dejado para el final, ¿eh? No sí. Por otra cosa. Ha sido totalmente intencionado. Evidentemente, no tenía su representante nacional allí en ese debate, tampoco Izquierda Unida. Quiero que nos diga, en este caso, Pablo Nieva, cómo vio el debate. Evidentemente, ya sabemos que no estaba su candidato, pero a los que estaban, ¿cómo lo vio?
Bueno, pues yo realmente no sé quién ganó el debate. Lo que sí que sé es que perdió la pluralidad. Aquí se hablaba de que ha sido un debate plural. No es verdad. Yo creo que allí faltaban dos voces además muy importantes. En el caso de Unión Progreso y Democracia, eran 1,5 millones de votos que se han quedado sin representación en ese debate. 5 diputados a nivel nacional. Por lo tanto, la verdad es que no sé quién ganó. Perdió la pluralidad. Y luego, ya si me preguntas por el resto de los candidatos, pues efectivamente sí, que yo creo que la frase más repetida por todos los candidatos que estaban allí era el no te pongas nervioso. Y bueno, pues la verdad, faltó PD. Y faltó también Izquierda Unida, que también pues lo denunciamos. Creemos que avanzar en pluralidad, avanzar en democracia, significa pues hacer debates en el que estemos realmente todos, como por ejemplo este que estamos teniendo hoy aquí.
Perdona, solo sí. Y por una lanza, ha comentado el compañero de Podemos que estamos en una nueva época de debatir, y yo creo que sí, que en lo que es en las televisiones, pero también quiero recordar que la radio existe, y existe hace mucho tiempo, y en la radio siempre ha habido posibilidad de debatir. Sí. Desde los distintos grupos y sea ahora hemos dado el paso a la televisión, pero hasta ahora
ha dicho Lidia lo que iba a decir yo.
Vaya.
Que aquí en Ser Madrid Norte, desde luego, en todos los procesos electorales siempre hemos hecho debates y siempre hemos contado con los diferentes representantes políticos. Claro que sí, yo creo que en eso no cabe ninguna duda. Si nos centramos en temas ya más concretos, ¿no? Se hablaron de temas que evidentemente son muy importantes, como es el asunto de la economía, ¿no? Y el empleo. Sobre todo el empleo. Es una de las cuestiones, yo creo, que siguen preocupando muchísimo a las personas. Ya más allá del debate como tal, en cuestión de propuestas, de lo que sus partidos están ofreciendo. En el caso del gobierno, David Erguido, bueno, pues la situación que ha tenido durante estos 4 años ha sido una situación muy complicada, evidentemente. También está claro que venía de antes, o sea, es una situación que no es nueva. Llevamos muchos años teniendo ese problema del empleo en España. ¿Cómo se puede solucionar de una vez por todas?
Vamos a ver, yo creo que se han sentado las bases para encontrar esa solución. Evidentemente la historia es dinámica y ha habido momentos de mayor crecimiento económico, momentos de desaceleración económica. Nosotros es verdad que en el 2011, cuando cogimos el gobierno, veníamos de una absoluta catástrofe. Yo no soy dado a criticar al adversario político, pero tengo que decir que es que el experimento de Zapatero, que espero que no se vuelva a repetir, fue catastrófico en términos de empleo. Zapatero se encontró una España magnífica, con unos cotizantes a la social de más de 19 millones de personas, llegó a tocar los 20 millones de personas en el primer año de su, los dos primeros años de su gestión, pero luego hubo a partir del 2008 y la segunda legislatura, de una inacción total que fue desastrosa, porque no se hicieron reformas, y no solo no se hicieron reformas, sino que además se pagaron decisiones que en algunos casos eran ideológicas y que han tenido consecuencias muy perniciosas que todavía estamos pagando, como por ejemplo el tema de las primas a las renovables, que hacían que España tenga la energía más cara, la factura de la luz. Entre los años del gobierno de Zapatero se encareció un 70%. Evidentemente, no se puede competir en un momento que se están destruyendo 3 millones de empleos, que la economía está en pleno retroceso también. Nos dedicamos a fomentar energías que no eran todo lo eficiente que debían ser en ese momento, encareciendo la energía eléctrica, que es una de las claves de la competitividad. Bueno, cuando hemos heredado eso, aquí ha habido una reforma laboral que ha sido muy criticada, pero la verdad es que ningún partido, si llegara al gobierno después de estas elecciones, la derogaría. Harían cambios, pero nadie la iba a derogar, porque lo que ha permitido es algo que es inédito y es un éxito en la historia de España, y es que creciendo al 0,7% del PIB, frente al antes necesitabas crecer por encima del 2,5% del PIB para empezar a generar empleo. Por primera vez no se crece al 2,5% desgraciadamente todavía, esperemos que lleguemos a esos niveles de crecimiento porque sea muy bueno para todos, sino creciendo al 0,7, España ya está generando empleo. Hemos cruzado la barrera de los 18 millones de cotizantes que se había caído, nos habíamos despeñado. Bueno, vamos según dicen, no ya el partido en el gobierno, evidentemente puede ser el más optimista y no tener en eso que la gente quiera creerles, el que no sea partidario del partido del gobierno, sino según dicen todos los institutos, tanto nacionales como internacionales, en temas de observatorios de empleo, que España puede, no es una quimera alcanzar los 20 millones de cotizantes. 20 millones de cotizantes que desde luego nos vendría muy bien para sufragar el resto de servicios públicos que se han evidentemente resentido en estos años, precisamente porque la prioridad era volver a activar el empleo.
Esto, sí, yo en lo que acaba de decir, efectivamente, la situación del 2011, todos sabemos que no era buena. Los dos gobiernos, las dos legislaturas, en este caso, del gobierno de Zapatero, hay que recordar que mientras en la primera parte, económicamente, no solo aquí en España, digo, en todo el mundo, las cosas iban bien, y obviamente nosotros pertenecemos a esa globalización, pertenecemos a Europa, pertenecemos, y entonces las cosas funcionaron bien. Pero que en el 2008 cayera Lehman Brothers y todo el problema no fue culpa de Zapatero. Simplemente, pues por desgracia, nos tuvimos que ver abocados en esa crisis que todavía existe. Porque aquí, en este país, hemos salido de la recesión, pero no hemos salido de la crisis. La crisis la seguimos pagando. Y por desgracia, lo que ahora hay que buscar es cómo finalmente llegamos a terminar con esta situación. En estos 4 años del gobierno del Partido Popular se han hecho actuaciones que han ido dirigidas, como viene siendo habitual cuando gobierna el Partido Popular, gobierna la derecha, es contra, precisamente, sobre todo contra los trabajadores. Cuando dicen que no ha habido rescate, aquí ha habido un rescate financiero a los bancos, que todavía estamos pagando y todavía los bancos no han devuelto nada. Con eso sí que se podían conseguir muchas cosas, o no sé, a lo mejor se hubieran tenido que hacer los recortes que hemos visto en otros temas, y eso nos ha llevado, no se ha tocado para nada el tema del fraude, se han hecho leyes, pero estamos viendo de forma continuada cómo el fraude fiscal existe y cómo están muchas fortunas en los paraísos fiscales. Y además, en las políticas de empleo, que es donde realmente tenía que haberse incidido, se han bajado de de 28 millones que había en el año 2011 a 19.000 millones en políticas de empleo. Y luego, el crear empleo, ¿qué empleo es el que se está creando? Todos lo sabemos. 9 de cada 10 contratos son temporales. Hay empleos que significan pobreza en las familias, que no se puede vivir de esos sueldos. Luego, no se ha hecho el esfuerzo porque se han dedicado a otras cosas y se ha puesto el foco, nosotros entendemos, precisamente en esas políticas que son de forma habituales las
políticas. Les voy a pedir un poquito más de tiempo.
Vale, ya.
Porque si no,
ellos tienes que medir los tiempos.
Nos liamos mucho. Vale. Venga, vamos ahora con Pablo Aldama.
Mira, David, no se ha gestionado bien la crisis. No se ha gestionado bien por parte del Partido Popular, porque la mayoría social hemos pagado los costes de esa crisis. Y no estoy de acuerdo en que la crisis de Lehman Brothers sea la única responsable del efecto de la crisis en España. No es el único responsable, porque el problema es que en este país tenemos un modelo económico que está basado en unos sectores caducos que no corresponden al siglo XXI. Mira, la construcción está en el origen de la burbuja. Y el Partido Popular tiene una sola política económica, que está basada en tres ejes: construcción, construcción y más construcción. Esos son los tres ejes de la política económica del Partido Popular. Y además, con muy escasa repercusión, con todo centralizado en la construcción de nueva vivienda y poquísima inversión en la rehabilitación, en el ahorro energético, en las renovables. Y su modelo, el modelo del Partido Popular, el modelo de David, es el modelo de la especulación del territorio, de las grandes infraestructuras megalómanas, de los grandes proyectos, los que han estado en el origen de la crisis, de la burbuja de la construcción, de la crisis financiera. Y eso tiene una serie de efectos, tiene un efecto que se nota en el corto plazo: despilfarro y corrupción. ¿Corrupción del Partido Popular? Sí, David, corrupción del Partido Popular. Y este modelo económico es lo que ha provocado los recortes, lo que ha provocado las privatizaciones, lo que ha provocado una reducción de derechos y de servicios públicos en nuestro país. ¿Y quién ha pagado esa reducción de derechos y servicios públicos? Lo hemos pagado los ciudadanos, lo hemos pagado la mayoría social, cuando los culpables de la crisis son otros. Quienes tenían que haberse apretado el cinturón son otros.
Por alusiones, me gustaría que para tampoco fuera demasiado que contestara.
Sí, no, vamos a ver. Yo lo que pasa es que esto casi no van a ser palabras mías, son palabras de Juan Carlos Monedero. Fíjate a quién me voy yo para citar, cuando habla de las críticas de Podemos al sistema económico que rige en el mundo, que es el sistema, en el fondo, la economía de mercado, que lo que pasa es que lo personalizan en el PP. Juan Carlos Monedero, me hace gracia porque eso se lo escucha él cuando suele decir: el problema es que nosotros no tenemos una alternativa. No hay una construcción alternativa por parte de Podemos, nada más que la crítica.
Sí, tenemos una construcción alternativa y me alegra que lo saquen.
Perdóname, pero el pagar con sal y el trueque se quedó en la Edad Media.
Perdóname,
otra vez.
Un respeto, que te voy a contar la alternativa económica, porque somos los únicos que hemos puesto encima de la mesa. Que no he podido explicar nuestra alternativa económica a la salida de la crisis.
Si no, vamos a un monólogo.
Mira, sobre los madrileños, vuestro modelo ha generado empobrecimiento.
Lo que me gustaría es cuando hagan una alusión, pero tampoco que en sus contextos.
Una alusión general, se extiende una alusión general, pero bueno, evidentemente yo, si quiere que plantee el modelo alternativo, a ver si nos convence, a ver si convence a alguien.
Perfecto, yo creo que la alternativa no puede pasar por las mismas recetas que nos han llevado a la crisis económica. Tenemos que poner un nuevo modelo económico basado en una economía basada en los sectores verdes, como puede ser, por ejemplo, un nuevo modelo energético, como puede ser invertir en la agricultura extensiva, en la agricultura ecológica, y liderar ese mercado. El Partido Popular ha hecho que perdamos nuestro liderazgo en el sector de las energías renovables y que apostemos por una economía que nos, pues, frente a los países de otros países europeos, se han situado en liderazgo. ¿Cómo puede ser? Somos el país con más sol.
Para más brevedad, Pablo Nieva, que quería también intervenir en mitad del fuego cruzado. A ver.
Sí, bueno, yo quería decir que efectivamente, pues la caída de Lehman Brothers y todo lo que se produjo a nivel internacional, pues no fue culpa de Zapatero. Sí que fue culpa de Zapatero, fue negar la crisis, negar una crisis anunciada desde varios observatorios económicos. Y en cuanto a las soluciones que ha planteado el Partido Popular durante esta legislatura, bueno, pues nosotros tenemos que decir que ha sido una legislatura perdida en materia de recuperación económica y creación de empleo, porque con el Partido Popular ha sucedido una cosa que es creación suya, es la del trabajador pobre. Son gente que está trabajando, gente que tiene un empleo, gente que está cobrando un sueldo, pero que a la vez es incapaz de llegar a fin de mes todos los meses, la mayoría de los meses. Frente a eso, pues lo que tenemos que potenciar pues son medidas reales, son medidas efectivas, como son, por ejemplo, incentivar la contratación. ¿Cómo se incentiva la contratación hoy en día? Pues nosotros tenemos una propuesta que es la del contrato único e indefinido con indemnización creciente. A medida...
¿Como la de Ciudadanos, más o menos?
Bueno, creo que fuimos los primeros y luego, pues, si a alguno le gusta la idea y se la ha cogido, pues... Por nosotros, perfecto. Entonces, necesitamos incentivar la contratación y especialmente también la contratación de los jóvenes. El paro juvenil es hoy en día sangrante, nadie me lo puede negar en esta mesa. Para ello es imprescindible, como digo, establecer el contrato único indefinido y acabar de una vez por todas con la brecha que se ha ido agigantando durante esta legislatura, la brecha entre contratos fijos y contratos temporales.
Sí, sí, yo lo que quería decir que efectivamente no solo fue el tema de Lehman Brothers, luego ha sido la economía que viene de años y que es la única que hasta ahora se ha estado haciendo. No creo que tampoco se base tanto en la construcción estos 4 años del Partido Popular, porque no ha habido construcción, sino simplemente no ha habido nada. Realmente se ha ido dejando llevar las cosas. Yo creo que además, y vamos a lo mejor a buscar algo propositivo, y yo creo que cuando en nuestro programa es de todos los partidos, hablamos del I+D+i, sí, yo creo que todos estamos de acuerdo en todo ello. Estamos de acuerdo en las energías renovables, estamos de acuerdo, y me ha parecido muy interesante lo que has dicho, el tema de la agricultura, que también es muy importante. Somos un país. Que está tenemos acuerdo, la agricultura.
Pero ¿con qué propuestas? Muchas veces escuchamos que hay acuerdos en ciertas cosas, pero los ciudadanos lo que quieren escuchar es, vale, pero ¿de qué manera? ¿Qué se va a hacer? Entonces, por ejemplo, ¿qué propuestas concretas en esto que dice que están de acuerdo? Por ejemplo, energías renovables, estas cuestiones tan importantes.
Pues, por ejemplo, en el tema de energías renovables, el Partido Socialista sobre todo también apuesta por los apoyos fiscales a todos este tipo de energías. Pero lo que, perdona, es que yo lo que quería poner sobre la mesa es que si tenemos todos claros a dónde tenemos que llegar, lo deseable y lo que realmente ayudaría a este país es sentarnos todos y hablar sobre lo mismo, buscar cuáles puntos de unión podemos conseguir entre todos para conseguir alcanzar lo que al parecer todos tenemos claros. ¿Cuál es el camino a seguir para la economía? Para la economía eficiente. Luego aparte está la parte laboral, obviamente, que hay que conseguir que todo este crecimiento económico al que tenemos que seguir sea... Al final, quien le venga bien es al trabajador, que es durante el que 4 años se ha visto castigado de manera importante.
Sí. No sé si va a matizar algo, pues le voy a dar la palabra.
Sí, no, con respecto a lo de buscar puntos en los que estemos todos de acuerdo, efectivamente, una medida que lleve cada uno por separado en un programa electoral por sí sola no se puede cumplir. Es decir, te tiene que apoyar el resto porque... Afortunadamente hoy en día las mayorías absolutas pues se van a acabar y sí, efectivamente, como se lleva a cabo un programa también es sentándose a dialogar.
Sí, yo vamos a ver, vengo muy conciliador hoy. Por estar de acuerdo, vamos a ver, yo creo que todos estamos de acuerdo en el objetivo, todos queremos lo mejor para nuestro país y para los españoles, ¿no? Para España y los españoles. Sí. Luego ya los matices, cada uno interpreta el asunto como quiere hacer el análisis, y para unos, creo que nadie tiene malos objetivos para la nación, de los que estamos, los partidos que no, o de las personas que voluntariamente queremos dedicarnos o echar una mano un tiempo en política. Dicho esto también, el problema que tenemos es que muchas veces hablamos de España, no sé, ayer me daban un dato que después de Argentina y Venezuela somos el segundo país que habla de España. O sea, solo se habla de España peor en Argentina y Venezuela. Los españoles tenemos la costumbre de hablar mal de nosotros mismos y es algo que me sorprende. Y me sorprende también el desconocimiento que tenemos de la realidad económica de España. Voy a deciros varios datos que están sobre la mesa y que, como decía Julián Marías, España es el único país que se discute los datos, pero es que son indiscutibles. En el último año, en afiliados a la Seguridad Social, hemos superado el 500.000 de contrataciones. No se daba un ritmo así de contratación desde el año 2006. En el último año, desde el año 2011, lo que era el porcentaje de contratos indefinidos en España sobre el 100% de contratos era el 63%. En el año 2015, el porcentaje es el 73,4%. Es decir, España es el segundo país de la Unión Europea en contratación indefinida. Lo que pasa es que aquí tenemos todos la conciencia de que lo que hay es temporalidad. No, somos un país de tradición de contratación indefinida. Exportaciones. En España, empresas que exportaban regularmente en el año 2011 eran 30.000. Hoy exportan regularmente 45.000 empresas en comercio exterior. Tenemos 150.000 empresas exportadoras en nuestra economía y somos, después de Alemania, el segundo país exportador. Esto nadie lo conoce, pero es que España es una potencia mundial en fabricación de coches. Evidente que no y la gente no lo conoce porque no tenemos marcas propias como tal. SEAT pertenece a un grupo alemán, pero la realidad es que nuestras fábricas, España es el país uno de los países del mundo que más vehículos produce. Y oye, la fabricación de vehículos es bastante importante. O sea, no todo es agricultura, no todo es renovable, no todo es este año hemos batido un récord en turismo. 65 millones de turistas nos han visitado. Somos el octavo país del mundo en recibir turismo. Oye, son datos muy positivos de sectores económicos de futuro, de sectores. No todo es ladrillo, como decía el representante de Podemos. Es verdad que hasta el año 2006-2007 la economía española tuvo una burbuja relativa a varias cosas. Primero, la tradición de comprar en España vivienda, de adquirir vivienda, que eso provocó que hubiera demanda. El crédito fácil, que provocó que hubiera oferta, porque la Unión Europea, en un momento determinado, que los países del norte de Europa estaban en recesión, optaron por políticas expansivas del crédito, y por lo tanto aquí, que estábamos en plena ebullición, y a lo mejor hubiera sido más lógico haber cortado un poquito el crédito y no haberlo dado tanta alegría, pero como el norte se estaba desacelerando y el euro no es un área monetaria óptima con lo que las teorías de Mandel con respecto a lo que nos podía venir en ese momento, vino bien algo que, bueno, que hizo ricos a muchas personas, que generó problemas como aquí se han apuntado, de corrupción, que yo, si queréis, es un tema en el que entramos. El Partido Popular ha pagado muy cara la factura de la corrupción, pero la corrupción es algo que está en la sociedad desde que existe el mundo, y lo importante son cómo reaccionan las organizaciones ante casos de corrupción. Y nosotros esta legislatura nunca se ha legislado tanto contra la corrupción y tan contundentemente como ha hecho el Partido Popular, que ha sufrido y ha pagado una factura altísima en esto, como se vio en las municipales. Y termino. Podríamos hablar de corrupción y podríamos, porque lo han apuntado y yo no me oculto de ningún debate, y exceptuando UPyD, y también puedo conseguir casos del resto de partidos, podríamos poder aquí, porque al final es una cuestión de personas. Lo que tienen que hacer las organizaciones, es precisamente responder ante eso, apartarlos y que no se vuelvan a repetir.
Tenemos que hacer una parada muy cortita y enseguida volvemos y retomamos.
Ser Madrid Norte, 89.6 FM. Escucha con nosotros la vida.
Continuamos en nuestro debate. Están con nosotros Lidia Martínez, del Partido Socialista, de Tres Cantos, número 3 al Senado, también de Becerguido, número 28 del Congreso por el Partido Popular, Pablo Aldama, número 15 al Congreso por Podemos, desde Colmenar Viejo, y Pablo Nieva, de San Sebastián de los Reyes, de UPyD, número 27 al Congreso. Precisamente, Pablo Aldama, Podemos, su turno.
Que no le estropee al Partido Popular su bonito análisis, los datos reales de lo que ha pasado en este país en los últimos años. Hablamos de un 30% de la población que está en el umbral de la pobreza. Estamos hablando de que además ha crecido en un 40%, el número de millonarios en nuestro país en ese mismo tiempo. Cuando él habla de recuperación económica, habla de la recuperación económica de sus amiguetes. Esa es la verdad del Partido Popular. No se está repartiendo, no se está distribuyendo la riqueza que se está generando en este país. No se está distribuyendo porque se está apostando por sectores especulativos que generan riqueza para unos pocos, pero que no generan empleo real. Por eso nosotros ponemos encima de la mesa un plan de inversiones que potencia el reindustrializar España, el invertir en la economía del conocimiento, el sacar adelante el nuevo modelo energético, una serie de alternativas que no pasan por los mismos sectores que el Partido Popular lleva apostando los últimos 20 años en esta región. Y ese es el verdadero cambio. Y ha hablado de corrupción, David. Y en la corrupción hay víctimas y responsables. Y el responsable es el Partido Popular. El responsable es el Partido Popular porque ha creado una trama de corrupción que está ligada, o sea, la trama Gürtel viene desde Madrid, la trama púnica va desde Valencia hasta Madrid.
¿Crees que te da legitimidad para
indignante
hacer este discurso?
El gobierno del Partido Popular se ha estado repartiendo sobres sobres en los consejos de ministros. El Partido Popular han pasado por juicios todos sus tesoreros desde que nació.
Y a mí el me gustaría Partido que Popular se dijera aquí en esta mesa quién ha sido el partido que ha conseguido meter en los, sentar en los banquillos a todos aquellos que han metido la mano en la caja durante tanto tiempo. Creo que ha sido PD. Contra la corrupción no se lucha pues lanzando un tuit o hablando de lo malo que es Bárcenas o diciendo que los ERE en Andalucía nunca más se van a poder a volver a ocurrir.
No, tienes toda la razón.
Se lucha con transparencia y se lucha apartando de las instituciones públicas. Exacto. A aquellos que han metido la mano
y
en la caja.
Como la oficina de fraude para recuperar lo robado y
por ejemplo,
sí, pero no las personas, no solo las personas, porque no es un problema personal.
Quien tiene posibilidad de apartar a la gente que mete la mano en la caja de las instituciones públicas son los juzgados. Hay que llevarles allí
para que a la justicia,
hay que dar medios a la justicia, hay que dar medios a la justicia y hay que derogar la ley que acorta los plazos de instrucción, que evitan que los jueces puedan trabajar con tranquilidad y sobre todo hay que alargar los tiempos de prescripción de delitos que estén relacionados con la corrupción.
Pero no es suficiente, porque no es un problema de personas. No es un problema de personas corruptas, porque es que en este país, aunque hace falta reformar el sistema electoral, hoy por hoy lo que tenemos son unas listas cerradas y bloqueadas que cada partido sitúa ahí a una serie de candidatos. Y el problema de si hay un corrupto no puede ser, ahora hablamos de la propuesta de reforma electoral que tenemos, pero sí que te voy a decir que cuando el Partido Popular lleva un corrupto en sus listas, el responsable es el Partido Popular. Y si ese corrupto tiene que pagar, y si no paga, el responsable subsidiario debería ser el partido. Y además se pueden tomar medidas contra la corrupción sin necesidad de aprobar reformas legislativas, que nosotros estamos a favor, pero ya se podía hacer. No hace falta esperar una reforma legislativa para ser transparentes internamente y publicar todas las cuentas de campaña.
No como otros partidos que nos han votado en el Congreso a las mismas.
En el tema, obviamente, de la corrupción, yo creo que esto es un mal que además lo han comentado, que viene de lejos. Hay que tomar medidas, algunas se han iniciado. Quiero recordar que precisamente la oficina de persecución de la corrupción fue en un momento inició con un gobierno socialista. Hay que poner los medios necesarios para que se agilicen lo que son juicios, pero también yo creo que hay que olvidar que también tenemos que buscar a los corruptores. No simplemente tenemos que fijarnos, que hay que hacerlo, por supuesto, y más, y aquí lo decimos. Y a mí me duelen mucho los políticos corruptos, mucho más los políticos corruptos que de mi partido, porque finalmente lo único que hacen es que el trabajo de muchísima gente honrada, se viene abajo. Y eso me parece que es lo primero, nosotros los primeros interesados en que esto se solucione. Pero también el que compra, ese también tiene que pagar.
Pero que no se olvide que se está corrompiendo el Partido Popular, vendiendo concursos públicos de aquí a Valencia.
Vamos a ver, la corrupción, perdonad,
la financiación de Venezuela a CEPS. Habéis corrido un tupido velo. Habéis aclarado las donaciones a través de PayPal, de Triodos Bank. Joder, curiosamente, el banco donde se hacían las donaciones desde el Banco de Alba de Venezuela. Claro, todo esto se ha pasado de puntillas. Evidentemente, vamos a ver, la corrupción está ligada con el ejercicio del poder y que las personas pueden corromperse. Evidentemente hay que apartar y reaccionar rápido. Pero es que cuando uno dice, bueno, como no se puede haber corrupciones si no ha habido ejercicio del poder, menos en un caso, Podemos, porque empiezas a analizar caso por caso las becas de la universidad. Que no digo personas singulares, ¿dónde está el profesor que firmó las becas?
No es cierto lo que está diciendo, te hablo menos en escala
porque evidentemente no es gestión pública como tal, pero por ejemplo, las horas que tienen los profesores para hacer trabajos fuera de la Complutense, de asesoría externa a otros países. Si esas horas están tasadas, si se han pagado el porcentaje que cuando un profesor trabaja a otro país, me parece que eso es ir un poco al detalle. No quiero entrar en el detalle, pero tampoco quiero que nos den lecciones que no puede dar.
Muy rápido, que en este caso de contestación Pablo Aldama, pero muy rápido, porque nos
quedamos. No, pero si dijo lecciones que no están elegidos para ello.
Primero, no es cierto.
Yo odio el más
la transparencia.
Sí, rápidamente.
Contestar. Lo cierto es que el Partido Popular habla de que no tenemos responsabilidades de gobierno y no es cierto. La candidatura vamos Compromís, vamos Anova, vamos Podemos, vamos Equo. Tenemos más de 2.000 cargos electos, tenemos alcaldías, tenemos parlamentarios, tenemos gobiernos autonómicos. Y en ninguno de esos casos, en ninguna de las personas que va en la lista, ni ninguno de los cargos electos, está imputado por cohecho o condenado. No está imputado por
Pablo Nieva,
por ninguno de los, ni malversación de fondos, ni nada. Pero el Partido Popular sí. Sí, tiene.
Quería apuntar simplemente una cosa. PSOE, Podemos, Partido Popular, lanzándose casos de corrupción a la cabeza ellos.
No, si no se trata de eso.
Y aquí el único que no tiene casos de corrupción pues, es UPyD.
Pero perdóname, nosotros no tenemos corruptos. Bueno, y además tenemos gobiernos, ¿eh?
Bueno, ¿qué decir? Pues le agradezco, porque nos quedamos sin tiempo ya, David Erguido, número 28 en el Congreso por el Partido Popular, que ha estado.
Muchísimas gracias por la invitación.
Lidia Martínez, del Partido Socialista Tres Cantos.
No nos has dejado presionar.
Gracias. Muchísimas gracias a vosotros.
Podemos, gracias.
Muchísimas gracias.
Y Pablo Niva, número 28 en el Congreso.
Muchas gracias,
Pablo. Gracias. Ha sido un placer. Y como digo, pues es que ya estamos llegando a las 2 de la tarde. Es que al final, pues es verdad, ¿no? Que nos gustaría tener un poquito más de tiempo para seguir. Hablando, por ejemplo, el último minuto, el final, ¿no? Para convencerles. Bueno, en cualquier caso, hemos podido escucharles y mañana estamos aquí de nuevo a las 12:20. Pasen buena tarde, sean buenos, besos y abrazos, hasta mañana.